Hola, buenas tardes. Esperamos un poco. A ver si se incorpora alguien más, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la asistencia. En un minuto comenzamos. Hay veces que entran alumnos más tarde y salen de otras asignaturas. Vamos a esperarlos. Vale, buenas tardes. Ya estamos grabando la sesión. Y vamos a comenzar este tema décimo. A ver, os envié por el foro el tema 11, evolución y sociedad. Vale, un artículo que ya tenéis. Y prefería este tema décimo darlo hoy en clase. Es un tema denso, largo, lo vamos a dar en dos sesiones. Hoy tenemos una parte hasta el epígrafe cuarto y la segunda parte os la enviaré grabada porque merece la pena no correr en este tema que lo veo un poco como de epílogo, ¿no? A pesar de que nos queda todavía el tema 12, antropología y evolución humana, que os lo enviaré también por el foro antes del 31 de diciembre, que se compone de dos artículos, como sabéis. Antropología y evolución humana se compone los artículos de Sally Linton, la mujer recolectora, y Clifford Geertz, el impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre. Pues todo esto lo vais a recibir por el foro, ¿de acuerdo? Grabados. Y con esto, pues, habremos dado por finalizado el temario. Así que hoy nos vamos a centrar en este tema décimo, pero no en su totalidad. No quiero correr, como he dicho, y prefiero que lo tengamos en dos sesiones distintas. Hoy daremos una parte y recibiréis por el foro la segunda. Especialmente la parte final, donde se habla de la diversidad, sobre todo artística. Me parece muy interesante tomarla con calma, no correr. ¿Estamos de acuerdo con este planteamiento de cara a la finalización del programa? Abaranco, el enlace ese está en un mensaje en el foro. Está en un mensaje en el foro. El audio del tema Teoría Sintética, Crisis y Revolución. Ese se envió el 8 de octubre. Está en el primer mensaje. Salvo error, en el primer mensaje del 8 de octubre del 2024. Bien, comenzamos. En la introducción del manual se nos habla, el tema 10. Se nos habla de origen y evolución de Homo sapiens. Y se nos expone en cómo en torno a hace 600.000 años hay una expansión demográfica hacia Europa, según, porque se está poniendo todavía en cuestión esto, reciente apariciones de fósiles en Asia, hablan de que llegaron los homínidos modernos, no proceden de África, en fin. Hay debate, ¿verdad? Bien. Bien, bien, pero lo que nos centra a nosotros el manual es que hay una expansión demográfica hacia Europa hace 600.000 años. Homínidos procedentes del este de África, la falla del Rif, como ya sabemos, o Próximo Oriente, pasado el Mar Rojo, la Península Arábiga, lo que es Próximo Oriente, Israel y todo esto. Donde se sitúa la probable población de Homo antecesor. Homo antecesor. Derivada de los primeros representantes de esta especie. Que ya habrían ocupado las regiones meridionales de Europa miles de años atrás. Homo antecesor. Que está en Atapuerca. Una probable población de Homo antecesor. ¿De acuerdo? Estos nuevos emigrantes del este de África y Próximo Oriente, llevan consigo la tecnología que hemos estudiado modo 2 o achelense, y una nueva cultura que van a suministrar y van a producir los neandertales de Europa. Los neandertales de Europa. Grupos de Homo antecesor que se quedaron en África. Y en Próximo Oriente, que siguen su propia historia evolutiva, con escisión de población, dando lugar a dos linajes evolutivos independientes. Amplio conocimiento del linaje europeo lo tenemos en los yacimientos de Atapuerca. Si no sé si lo conocéis, os recomiendo que vayáis a visitarlo. En Burgos, y hay escasos restos fósiles del linaje africano en este periodo. Esto se detecta. Escasos restos fósiles del linaje africano en este periodo. Estamos hablando de hace 600.000 años. Ejemplos que han quedado suministrados son el cráneo de Bodo en Etiopía, datado en 600.000 años, parecido a los del linaje europeo, por ejemplo, al cráneo de Petralona, Grecia, son similares, este de Bodo, Etiopía, al de Petralona en Grecia, 600.000 años. El cráneo de Kawe en Zambia, de cronología incierta, estimado en 600.000 también, en 300.000, perdón, en 300.000 años, este que tenemos aquí, el cráneo asignado a Homo rhodesiensis, 300.000 años, son seres ya precedentes de lo nuestro. Los restos craneales de Sudáfrica, en Florisbad, Saldaña, en Anzorstein, o de Marruecos, en Salé, en Tanzania, todos son del Pleistoceno medio de África, datado entre 600.000 y 200.000 años. Ahí estamos moviéndonos, ¿eh? Bodo, Petralona, Kawe, Sudáfrica, 600-250.000 años. Agrupados todos estos fósiles del linaje africano de este periodo en la especie Homo rhodesiensis, una especie de especie saco que recoge todos estos cráneos dispersos datados entre 600.000 y 250.000 años, Homo rhodesiensis. Antigua Rhodesia es la antigua denominación de Zambia. La actual Zambia antiguamente era Rhodesia. Y Rhodesia es donde se encontró el cráneo más representativo, el de Kawe. El de Kawe, Zambia, antigua Rhodesia. Así que Homo rhodesiensis, aquí lo tenemos. El holotipo, ¿verdad? El ejemplar más representativo. Esqueletos modernos. Bien, esqueletos modernos nos podemos situar ya en una modificación de esqueletos postcraneales de homínidos africanos desde hace 250.000 años. Por ejemplo, reducción de la masa ósea. Reducción de la masa ósea. Menor peso de los esqueletos. Masa ósea más reducida. Menor peso. Reducción de la pelvis. Esqueleto más ligero, lo que se denomina mayor gracilidad. Transformación del cráneo de estos seres modernos. Una morfología más moderna de un neurocráneo más corto, no tan balón de rugby, más alto, más elevado. Un hueso frontal vertical, la frente vertical, no inclinada hacia atrás. Por lo tanto, ya no es un balón de rugby, sino tiene una forma más esférica. Por supuesto, reducción del torus supraorbitario. Acortamiento del hueso esfenoides. Retroceso del esplanocráneo o cráneo facial. Y menor proyección de la cara. Esto implica una mandíbula más grácil, con mentón óseo, y reducción de dientes incisivos y caninos debido a la dieta. Hace 160.000 años, estos homínidos ya tenían un aspecto moderno dentro de nuestra especie sapiens. 160.000 años. Cráneos modernos más antiguos. Pues en 1997 se descubre en Middle Awash, en la región media del río Awash, en Etiopía, se descubren cuatro cráneos conocidos como los homínidos de Herto, 160.000 años. Homo sapiens en África, homínidos de Herto. Herto es el nivel estratigráfico donde aparecieron. Se le llaman los cráneos de Herto-Buri, Etiopía. Son Homo sapiens arcaicos. Homo sapiens arcaico, Hidalgo, además. Se le nombra ese detalle, Hidalgo. Hidalgo significa anciano. En la lengua de Etiopía, amhárica. Cráneos de Herto-Buri, Homo sapiens arcaico, Hidalgo. De Middle Awash, 160.000 años. Los cráneos modernos, más antiguos. Aquí lo tenemos a la derecha. Cráneo de Herto-Buri, Etiopía. Homo sapiens, arcaico, hidalgo o anciano. ¿Ven? Recto. Esférico. Torus supraorbitario ya normal. Y sobre todo, verticalidad facial. Verticalidad facial. Es un rasgo de modernidad. Homo sapiens, arcaicos, pero ya modernos. Los modernos más antiguos, estos de Buri. avanzamos, o sea, nos acercamos entre 150.000 y 100.000 años. Expansión de poblaciones de aspecto moderno, como estos de Buri, por el continente africano. Yacimientos de estos tipos de poblaciones ya modernas: Sudáfrica, Tanzania, Marruecos, Sudán, Kenia, Etiopía. Es un testimonio de la aparición de Homo sapiens en África, con la independencia de que hayan aparecido también en Europa. Pero estos son de África. Más cercano, entre 120.000 y 90.000 años, poblaciones de Homo sapiens que llegan a Próximo Oriente. Próximo Oriente, ¿verdad? La salida natural, actualmente por la península del Sinaí y el Mar Rojo, pero bueno, en aquella época se pasó por este corredor de Levante, de poblaciones de Homo sapiens que llegan a Próximo Oriente. ¿Y dónde están estos yacimientos? En Israel. En Ishkul, en Jebel Kafzet, Jebel es monte, en el monte Kafzet. Y aquí es donde se piensa que pudo haber el encuentro con poblaciones de neandertales, porque también hay allí yacimientos de neandertales. El encuentro entre los sapiens y los neandertales ocurre en esta zona. Hace 50.000, 40.000 años se estima la llegada de Homo sapiens a Europa. Convivencia y equilibrio entre poblaciones de estos homos modernos con los neandertales clásicos europeos, que como sabemos finiquitan hacia el año 30.000 anterior a nuestra era. Por lo tanto, aquí se produce la imbricación de dos linajes. Uno europeo, por decirlo de alguna manera, autóctono, los neandertales, y otro africano que llega nuevo, emigrado, los sapiens, con grandes diferencias morfológicas. Vivieron separados durante medio millón de años al menos, durante el Pleistoceno medio, no lo olviden. Y esto nos lleva a anunciar el fin de una especie, el fin de una especie. Hay especies, los neandertales estamos hablando, evidentemente. Hay dificultad, es muy complicado, ¿verdad? Evidentemente. Hay dificultad para explicar por qué desaparecen los neandertales. Se barajan hipótesis, se barajan aspectos a considerar. Uno, mayor expansión demográfica de nuestra especie invasora, entre comillas, los sapiens. Hace 50.000 años, mayor tasa de fertilidad en los sapiens, mayor reducción de la tasa de mortalidad infantil en los sapiens, tasa de fertilidad sería muy parecida, pero disminución de la tasa de mortalidad infantil en nosotros. Nuestros infantes mueren menos que los infantes neandertales. Eso implicó un mayor crecimiento demográfico de sapiens en detrimento de los neandertales y una mayor expansión de sapiens por todo el mundo. Una hipótesis. La expansión demográfica y menor mortalidad infantil en sapiens. Otra hipótesis para explicar la disminución de la tasa de mortalidad infantil: el feedback de varias causas en Homo sapiens. Innovación, creatividad, iniciativa, mejora los sistemas de comunicación, quizás el habla, alianzas duraderas. Es decir, estaban compitiendo neandertales y sapiens por un nicho ecológico en los mismos ecosistemas. Y la evolución llevó al fin de una especie, los neandertales. Y pasamos al epígrafe 3, el último viaje. El último viaje. ¿Se va siguiendo todo bien? Bien, avanzamos. Estamos ahora en el epígrafe 3, el último viaje. Corresponde a la página 284 del manual. El manual, como ya he dicho, Hijos de un tiempo perdido. Que es lo que yo estoy comentando, no comento más. Me puedo meter alguna cosita nueva, pero que salga, pero básicamente el manual. El último viaje. El último viaje, estamos hablando de 40.000 años. 40.000 años. Los humanos modernos, los sapiens, ya están instalados en toda Europa. Estamos presentes en Abric Romaní, en Barcelona, en la Cueva del Castillo, en Cantabria. Y se supone que hace 28.000 años, más o menos, se produce la extinción definitiva de los neandertales. Hace 28.000 años. Y por esta fecha ya se tienen noticias de yacimientos de Cro-Magnon, presapiens modernos, en Francia. Los primeros humanos modernos de Europa se descubren en 1868, los cromañones. Seres humanos modernos en Francia, los cromañones. Y hace 50.000 años se descubren poblaciones de Homo sapiens en Asia, que estuvieron en contacto con los descendientes de los primeros erectus que llegaron allí. Fíjense que los erectus, ya lo decíamos, es un taxón que permanece 2 millones de años en el continente asiático, los erectus. Y allí van a tener contacto con los sapiens que migran hace 50.000 años. Por eso es muy importante el contexto de China y de Java para analizar la evolución de los homínidos en este periodo de tiempo. Por ejemplo, el yacimiento de Zhukudian en China, con fósiles de 40 individuos. 40 individuos, muy parecido a lo que se supone Atapuerca en Burgos. Individuos en una antigüedad entre 550.000 y 300.000 años. A estos fósiles se les agrupa de nuevo, así como pasó esto en África con Homo rhodesiensis, se les agrupa en Asia como Sinanthropus pekinensis, incorporados a Homo erectus, con la casualidad que se perdieron sus restos en un transporte fatal, creo que fue el de la Segunda Guerra Mundial. Se perdieron los restos de todo esto Sinanthropus pekinensis. Aquí tenemos a Sinanthropus pekinensis, el Homo erectus pekinensis, pero de 600.000 años para acá. Pero fíjense que todavía tiene un aspecto masivo, tiene un aspecto antiguo, ¿verdad? Fíjense, compárense con esto. Cráneo de Homo sapiens moderno, cráneo esférico, cara recta, toro supraorbitario ya prácticamente ha desaparecido. Bien, otros restos de Homo erectus en China, en Lantian, en Yunxian, fíjense, 800, 700.000 años, en China se mantiene el taxón Homo erectus casi 2 millones de años. Aparecieron también yacimientos en Java, en la isla de Java, en Indonesia, con restos de Homo erectus, como el cráneo Sangiran 17, la calota, recordemos una calota es el trozo de cráneo, donde no hay cara, la cubierta del cráneo, en Trinil. Es decir, que Homo erectus llegó a vivir en la isla de Java hasta hace 100.000 años. Fíjense, hasta hace 100.000 años y salió de África hace 2 millones de años. Pues se ha clasificado como Homo erectus los yacimientos de Java. Por ejemplo, en el río Solo, en Gandón. Porque hay que tener en cuenta que el archipiélago de Indonesia estuvo unido al continente asiático. De ahí la continuidad de Homo erectus en este que hoy son islas. La aparición en China de otras poblaciones de origen africano, que migran a China de origen africano, los cráneos de Dali y Mama, o el esqueleto de Jiyushan, 100.000, 300.000 años, muestran, estas poblaciones de origen africano, muestran una morfología similar a los homínidos africanos que se clasificaron como Homo rhodesiensis. El cráneo de cable, por ejemplo. Más que a los erectus. Más que a los erectus, estos cráneos de Dali y Mama son muy similares a Homo rhodesiensis, que lo hemos dicho al principio, como el de Cable, en Zambia. Todo esto hace que se confirme, como hipótesis, que hace menos de 100.000 años, aparecen en China también poblaciones modernas totalmente. 100.000 años. En Australia, estas poblaciones se tienen noticias de que aparecen hace unos 30.000. Claro, Australia sí era un continente aislado por el mar. Y en América hace 40.000 años. en América hace 40.000 años, que pasaron desde Asia, hipótesis, a través del actual mar de Bering, que era un cachete helado, que se podía caminar, debido al descenso del nivel del mar y a la mayor glaciación. América, 40.000, otras hipótesis barajan hace solo 18.000, pero da igual. 40.000, 18.000 años, el paso de Asia a América se va a producir por el norte, por la unión entre la península de Kamchatka, el noreste de Rusia y en lo que es Alaska actualmente, a través del mar de Bering, que sería un cachete helado. Hay teorías enfrentadas sobre el origen de Homo sapiens, evidentemente. Sobre el origen de Homo sapiens hay dos teorías. Una de ellas, la denominada Out of Africa, la Eva Negra, Out of Africa, a partir de África. La hipótesis también denominada Arca de Noé. Esta teoría sostiene que la especie Homo sapiens apareció en África hace 200.000 y 150.000 años. Y de África se extiende por Europa y por Asia. Europa, Asia y por Asia América, como hemos dicho, sustituyendo a las poblaciones autóctonas de Homo neanderthalensis en Europa y Erectus en Asia. Hipótesis Out of Africa, la Eva Negra. Este modelo no descarta la hibridación entre estas dos especies, neanderthalensis, sapiens, ¿vale? Pero no dejaría evidencias en el patrimonio genético de las poblaciones actuales. Según esta hipótesis, Out of Africa, Eva Negra, Arca de Noé, las etnias actuales serían consecuencia de la adaptación al clima y el color de la piel diferente en relación con las radiaciones ultravioleta y la formación de la vitamina D. Tampoco está claro. Segunda hipótesis, alternativa a Out of Africa, es el modelo multiregional o en clave metafórica en candelabros. Varias líneas, sostenido por Weidenreich y Kuhn. Esta hipótesis sostiene que las poblaciones de homínidos africanos, asiáticos y europeos evolucionaron en paralelo durante el Pleistoceno y dan origen a nuestra especie de manera independiente. Es decir, muchos puntos donde nacen Homo sapiens. En África, en Europa, en Asia, en paralelo, en candelabro. Las razas o etnias actuales serían una consecuencia de esta evolución, en paralelo. Esta hipótesis dio lugar a la escuela poligenista. Cuidado, porque luego se va a complicar esto con las desigualdades biológicas, el racismo y la superioridad de las razas. La hipótesis alternativa, el modelo multiregional, distintas fuentes de nacimiento del Homo sapiens. La versión más actual de este segundo modelo, suavizada, implica que de este modelo de la hipótesis alternativa multiregional o candelabro, viene a decir que siempre existió contacto entre poblaciones pleistocenas. ¿Por qué esta suavización? Se trata de evitar el racismo. Todas las poblaciones de homínidos ancestrales habrían participado en la formación de nuestra especie, un acervo genético común. Desde el punto de vista genético, analizando el genoma de todas estas poblaciones, se ha descubierto que las diferencias son insignificantes entre todos los humanos actuales. Y la genética también apunta al continente africano como el origen de nuestra especie, al menos hasta el momento. Investigación con ADN mitocondrial de neandertales también se ha llevado a cabo y muestra que la distancia genética entre neandertales y poblaciones modernas sapiens es 3 veces mayor que la que se obtiene comparando 2 poblaciones actuales cualquiera. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que hasta ahora está bien. Lo vamos a dejar aquí porque nos queda... Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar a acabar el temario. Lo vamos a intentar. Nos queda media hora. El triunfo de la creatividad. Desde hace 40.000 años se supone que ya somos seres completamente modernos. Se ha estimado que desde 40.000 años ya somos prácticamente iguales que lo que somos ahora. ¿Por qué? La morfología esquelética grácil, el esqueleto, no masivo, menor que los neandertales. Encéfalo voluminoso y complejo. Habilidades cognitivas y de supervivencia. Pensamiento abstracto y capacidad simbólica. Cohesión de grupos, comunicación, habla, mejora las relaciones sociales. Tecnología evolucionada. Formas de adaptarse al medio ambiente. Todo esto ofrece pistas sobre nuestro comportamiento cotidiano desde hace 40.000 años. Más la información ofrecida por las actividades que desarrollaron y que han quedado en el registro fósil y arqueológico. O también por comparación, el método comparativo, con pueblos actuales de cazadores-recolectores. Ejemplos, lapones, Laponia, Kamchatkalo, en Kamchatka, los inuit, patagonios, pigmeos, mosquimanos, aborígenes australianos. Estos trabajos de campo comparativo, ¿verdad? Se han estudiado ecosistemas y hábitats en épocas de glaciaciones y se han tenido en cuenta los cambios geológicos, especialmente el nivel del mar, hace 20.000 años, que estaba mucho más bajo que actualmente. 50 metros se estima que la línea de costa actual. Regiones montañosas heladas en el centro y norte de Europa, en fin. Hace 25.000 años es cuando acaba la época de los grandes fríos. Y hace 15.000, el ascenso de temperatura, se funden los hielos, sube el nivel del mar, aparece la tundra, la taiga, los bosques de coníferas y adaptación de las especies animales con nuevos biotopos. Aparecen faunas adaptadas a ambientes árticos, a la estepa, los bosques de coníferas con su fauna asociada, el uso del fuego, que va a permitir socialización, preparación de alimentos, abrigo contra el frío, manejo de herramientas y nuevas tecnologías. Con los Homo sapiens del Paleolítico Superior aparece el modo 4, como tenemos en la página 301-302, el modo 4, ¿verdad? La percusión, la presión, el pulido, la perforación. Industrias de este modo 4 están en los periodos Aurignaciense, Gravettiense, Solutrense y Magdaleniense, es decir, entre hace 40.000 años y hace 12.000 años. Aurignaciense, Gravettiense, Solutrense y Magdaleniense. Esto va a implicar sofisticación en los útiles para la caza y para la pesca. Puntas de flecha, proyectiles, azagallas, arpones. Se trabaja la madera, la piedra, el hueso, astas, buriles, raspadores, perforadores, punzones, microlitos, enmangues, propulsores, trampeo. Una dieta, por lo tanto, una dieta alimenticia mucho más completa. Carne y grasa de animales, de vegetales, aves, peces, tortugas, marisqueo, concheros, pesca fluvial. La caza a finales del Pleistoceno es una actividad ya muy especializada. Se seleccionan las presas por la edad, por el sexo, y luego el trabajo posterior, cuarteo, despiece, aprovechamiento de huesos, tendones, tuétanos. Conservación de los alimentos como reserva. Ya se tiene la técnica de la desecación, de la deshidratación de la carne, del ahumado. La vida media del individuo crece de 25 a 30 años y ya se empieza a tener el cuidado de los congéneres, de los enfermos, mayor socialización. La vida nómada, ¿verdad? Hay evidencias arqueológicas de hábitats que se han conservado, ¿eh? Grupos que se estima que esos hábitats mantenían grupos de entre 40 a 60 personas, lo que es el inicio de tribus, de familias, de clanes. Y luego la dispersión de bandas itinerantes a la búsqueda de recursos, de la caza, de frutos, ¿verdad? Y donde van a tener lugar de encuentros tribales o grupales, y donde van a surgir los espacios para el comportamiento social, la comunicación, los intercambios económicos. Y aparecerán santuarios para reuniones o rituales, como las cuevas rupestres de Lascaux en Francia, Altamira en Cantabria, el castillo en Asturias. Son espacios para la representación simbólica, artística, ¿eh? Y ahí se producen los encuentros, ¿verdad? Encuentros, posibles espacios y momentos para el trueque de objetos, el comercio, para el ritual, para la alianza, para la búsqueda de casamiento, las alianzas, como hemos estudiado en el parentesco. Viviendas, residencia, campamentos al aire libre, en los yacimientos de Dolní Vestonich en Chequia, o Kostienky en Rusia, Mas de Asil, en Pincevec, en Francia, se han verificado cuevas, abrigos, vestíbulos exteriores, zonas de interior, para el ritual, para el enterramiento, para los hogares, las fogatas, restos de muros, de paramientos, de cabañas, campamentos de caza, evidencias arqueológicas de donde se han clavado agujeros para postes, para contención de cabañas, con huesos de mamut, en Ucrania, en Rusia, la disposición espacial de los campamentos, las zonas donde se fabricaban herramientas, restos de pieles utilizadas para abrigo o para cubrir cabañas, el uso de la aguja, ya datado desde hace 20.000 años, hilos de fibras vegetales, crines de cabellos de caballos, tendones, ligamentos, sepulturas, donde se depositan cuentas de marfil, dientes, ofrendas, costumbres funerarias, en definitiva. Ya esto es evidente en neandertales, en sapiens. Ya hay un sentido trascendente de la muerte y del más allá, un pensamiento reflexivo, abstracto, que denota habilidades cognitivas, posible lenguaje articulado, símbolos compartidos, en definitiva, cohesión social, comunal. Evidente, es difícil conocer el simbolismo de esta sociedad, pero no cabe duda de que ya lo manifestaban, porque se han visto sepulturas con ofrendas y adornos, con disposición especial de los cuerpos, de los cadáveres, en las tumbas individuales, que pueden ser dobles, colectivas, individuales, y han aparecido en estas tumbas objetos, ejemplo, conchas marinas, dientes, cuentas y perlas, cráneos con ocres rojos, huesos de animales, astas de gamo, mandíbula de jabalí. Es decir, simbolismo, pensamiento, conciencia y estética. Estética. Esto se supone que sucedió hace 40.000, 38.000 años. Evidencias estéticas y artísticas. Una eclosión simbólica. Ya lo vimos esto antes con los bifaces en el Pleistoceno medio, esa herramienta prototípica, ¿verdad? El bifaz achelense. Y los neandertales también. Ya los neandertales manifestaron comportamientos simbólicos. En enterramientos, en rituales funerarios, astas, cráneos, mandíbulas, fosos de enterramiento, selección de materiales. Ejemplos, las figurillas de Tantán en Marruecos, figurillas en Berhat Ram en Israel, grabados en Bisisblegen en Alemania, el bifaz rojo Excalibur de la cima de los huesos, conchas, cáscaras de huevo, huesos perforados, motivos geométricos, como la lámina de Cuneitra, en los altos del Golán, la sala que hace 50.000 años. Todas son manifestaciones de arte rupestre que también aparecieron en Australia y en África. Aquí tenemos, por ejemplo, el bifaz Excalibur, el del yacimiento de Atapuerca, cima de los huesos, cuarcita roja, allá en 1998, datado en 430.000 años. O la Venus de Willendorf, en Austria, a orillas del Danubio, paleolítico, 27.000-25.000 años. Esto se descubre en 1908. Es decir, que se constata un incremento espectacular de simbolismo y arte en el paleolítico superior. Estética, materiales, útiles y sobre todo la aparición del arte rupestre o parietal. Parietal en la pared, rupestre en la piedra. En el sur y en el occidente, en la costa cantábrica, en los Pirineos, en la península ibérica, en Aquitania y Ardèche, Francia, en el sur de Italia, en los Urales. ¿Y qué aparecen aquí? Aparecen representaciones de animales. Pinturas, esculturas, un bestiario paleolítico. Figuras humanas, antropomorfos, más escasas, figuras de manos, positivo o negativo, escenas de caza, signos no figurativos o geométricos, es decir, abstracciones, símbolos fálicos, vulvares, masculinos, femeninos. Habría que dar sentido a todas estas manifestaciones artísticas y simbólicas. Esto que es religión, magia, éxito en la caza, en un símbolo totémico, chamánico, mensajes iniciáticos, ceremoniales, territoriales, étnicos, sus marcadores sociales o tribales. Los yacimientos más interesantes están en Mas de Asil, en Francia, las Venus paleolíticas, que ya hemos citado, Willendorf, en Alemania, Lausel, en Francia, Kostienki, en Rusia, esculturas zoomorfas. En fin. En España tenemos las cuevas de Altamira, en Francia Lascaux y Nyon, y otras más por Europa Occidental. Por ejemplo, en España tenemos Candamo, Tito Bustillo, la Cueva de la Chimenea, la Pileta, aquí en el sur, la de Nerja, en Málaga, la pasiega, entre otras. Aquí tenemos pinturas rupestres del magdaleniense, 14.000 años, en la cueva de la Covacilla, en Cabrales, en Asturias. Y aquí el magdaleniense y solutrense en Altamira, en Santillán del Mar, en Cantabria, cueva franco-cantábrica. Pasamos al Holoceno. Holoceno, nuevas formas de vida. Es la última y actual época geológica del periodo cuaternario. Se inicia con el cambio climático que da fin al periodo frío. El Holoceno comienza hace 11.700 años. Holoceno. Todo reciente. Eso es lo que significa. Finaliza la última glaciación. Se finaliza el Pleistoceno superior y comienza una nueva era geológica. Holos, todo, Kainos, reciente, Holoceno. Surgen unas condiciones ecológicas templadas, húmedas, cambia el paisaje europeo y se produce la adaptación de las comunidades paleolíticas a estos cambios y a estos ecosistemas. Y tienen que modificar sus condiciones de vida. Y aparece lo que es el epipaleolítico, ¿verdad? Final del paleolítico o mesolítico. Es la transición entre el paleolítico y el mesolítico, donde conviven las últimas poblaciones de cazadores, recolectores, las primeras agrícolas, ganaderas y sedentarias. Entornos más templados y húmedos, ambientes boscosos y forestales, las tundras, las taigas, los bosques, con especies faunísticas adaptadas, cérvidos, équidos, uros, jabalíes. Desaparecen otras adaptadas al frío, mamús, rinocerontes lanudos, el león de las cavernas. Y otros se modifican, renos, bisontes, arce, ballena. Hay una continuidad entre las sociedades mesolíticas y las tardopaleolíticas. Grupos europeos comienzan a caracterizarse por sus tradiciones culturales, sus técnicas artísticas particulares. Yacimientos de grupos epipaleolíticos importantes, los conchedos. Indicio de una forma de subsistencia, el marisqueo. Esto se ha detectado en zonas litorales de la península ibérica, en Dinamarca, en Bretaña. Es un complemento de la dieta de la caza y la recolección, lo que produce el mar, y que se va a generalizar en el Holoceno, y que van a favorecer el sedentarismo y el comercio. Regiones cálidas del sur de Europa, la Mediterránea, abrigos, cuevas, que también aparecen en el norte, cabañas, circulares, trapezoidales, con estructuras interiores. Y en cuanto a la tecnología, las técnicas paleolíticas ya utilizan los microlitos, técnicas de mangle, de fijación, el uso del arco, el arco de Stelmor en Alemania, datado hace 11.000 años. Astilas de flecha, se supone que el origen del arco es anterior, se supone que sería en el Solutrense, 22.000 y 17.000 años. Y manifestaciones artísticas, geometría, esquematización, cabezas de pez, figuras humanas en el arte levantino, escenas de caza, de danza, de recolecciones, de combate, como las de Cabrales en Asturias, las de Altamira, el arte rupestre levantino, por ejemplo, en las cova del Xcabals, en Castellón, las cuevas de los caballos. Es decir, nuevas formas de explotación del medio. Esto ya se vio en Próximo Oriente, en el creciente fértil, Próximo Oriente, agricultura, ganadería, mejora en las técnicas de agricultura de cereales, como sucede también en la India, en el sureste asiático, en los Balcanes. El hombre está ya empezando a controlar el medio, a controlar la temporalidad de los recursos, a transformar la naturaleza en su propio beneficio, lo que se llama la antropización. Entre el año 9.000 y 6.000 ya las poblaciones pasan a ser depredadoras, a controlar el medio y predecir los ciclos de recolección de plantas. Estamos hablando ya del Indo, del Éufrates, ¿verdad? Esas culturas de los ríos Indo y Éufrates. Domesticación de animales y todo ello va a provocar el sedentarismo. Estar cerca de los recursos estables. Y van a surgir las primeras aldeas, las primeras ciudades, en torno de Turquía, Irán, asentamiento, lazos sociales, socialidad, comunalidad, la subsistencia, transformaciones sociales, desajustes entre recursos y población, desigualdades, cambios en la estructura social en los primeros imperios, periodiquita y todo lo demás, la sociedad jerarquizada, las formaciones sociopolíticas que hemos estudiado en la antropología política, bandas, jefaturas, tribus, estados, técnicas para la recolección de semillas y frutos, domesticación de animales gregarios, domesticación de animales. Todo esto está confirmado por los registros arqueológicos y paleontológicos. Van creciendo los poblados, las aldeas, los shantas son ya permanentes, aparecen las necrópolis, los enterramientos, las mejoras en las tecnologías, sobre todo en el neolítico, dientes de hoz, molinos, manos de mortero, anzuelos, espátulas, mangos de hueso para cuchillo y para hoces, mayor simbolismo, como los adornos de huesos, los fósiles para adornar las conchas, figurillas humanas y mercilla y hueso, el culto a las divinidades, por ejemplo a la Madre Tierra, y la cerámica. Aparece la cerámica, la vajilla de uso cotidiano, para la preparación y almacenaje de alimentos, con materiales como son el basalto, la arcilla, incluso decorada, como han quedado los restos que tenemos hoy, de esas primeras cerámicas de anteriores a la época griega, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí este rápido avance, ya hemos terminado el tema, este rápido avance que hemos dado por este tema décimo de Homo sapiens. Un poquito a la bulla, pero lo hemos visto. ¿De acuerdo? Con esto damos por finalizado este tema. Como decía al principio, nos queda el último, que lo vais a recibir en estos días, de tal manera que el día 31 estará finalizado el temario. ¿De acuerdo? Y para finalizar, deciros que ha sido un placer haberos atendido en esta asignatura. Espero que coincidamos en otra, en el grado de antropología. Y si no, pues os deseo éxito en las pruebas presenciales. Y a lo largo de estos días iré evaluando las PECs. Estoy abierto en el foro Ágora, por supuesto, evidentemente. Consulta que queréis hacer, la vertéis en el foro y con mucho gusto trato de contestar. Ha sido una satisfacción que hayáis acompañado las tutorías, y espero que hayan sido de utilidad, sobre todo. Igualmente para todos. Voy a ir cerrando la conexión. Buenas tardes.